Bastante gracioso, pero estoy segura que Bernardo Klinsmann no se acuerda cuando me conoció. Y yo me acuerdo clarito y lo quiero contar hoy. Apenas empezaba a ser parlamentaria y el discurso económico clásico neoliberal ocupaba todo el espacio, quitando el espacio a la política. Era casi desesperante mi situación de no tener los elementos como maestra, como psicóloga social, como bióloga para combatir aquella dogma de la política del derrame, de las cuentas que cerraban. Era francamente desesperante. Y en Buenos Aires, en una instancia a la que me invitaron a concurrir, escuché hablar a un hombre acerca de los problemas de la pobreza y la exclusión, empezar a combatir la clásica teoría del derrame y a decir que sin voluntad política y sin concentrar los intereses en la inclusión, la verdadera democracia no existía. Y saben, cuando terminó la conferencia casi me le abalancé y le robé el libro que todavía guardo, que es un libro de los años 90, Pobreza, el drama cotidiano, clave para una nueva gerencia social eficiente. Y me fue de enorme utilidad. Y recién hablaba con un amigo que está por allí, decía que lo tiene gastadito de tanto usarlo en sus clases aún. Por lo tanto, desde ese entonces, desde la década de los 90, he sido una inquieta lectora de los productos de Bernardo. Tuve la maravillosa oportunidad de reencontrarlo una vez más en Buenos Aires, en un seminario que hablaba sobre el aumento de la criminalidad y la violencia en nuestra América Latina. Y otra vez, concluimos y aunamos voluntades en la necesidad de transitar por paradigmas de inclusión, por derribar mitos, por deshacer promedios y por apostar a la esperanza. Obviamente cada vez que leo un libro de Bernardo Klinsmann se me arma un caos absoluto de sentimientos, de verdades, de dolores que se ven reflejados en lo largo de sus páginas. Comprobar una vez más que vivimos en el continente más maravilloso, con más potencialidad y sin embargo más desigual del planeta, no deja de indignarme una vez más y de causarme dolor, pero no por ello generarme impotencia. Por el contrario, creo que nos despierta la sana indignación. Él mismo lo dice en su libro, es necesario no perder la capacidad de indignarse y de encontrar una búsqueda esperanzada en esta Latinoamérica en donde claramente la causa de la pobreza es la desigualdad y la exclusión. Pinta desde su más profundo compromiso con la Latinoamérica a la que pertenece Bernardo una América Latina llena de paradojas. Solo alguna cita. Hablando de Brasil, dice que es uno de los países que tiene el número 61 en Producto Bruto per cápita. Y pareciera entonces que quien nace en Brasil nacería en buenas condiciones. Sin embargo, en ese mismo Brasil está en el número 94 en el analfabetismo, el 86 en esperanza de vida, el 106 en mortalidad infantil. Un país con toda esta potencia reproduce la exclusión y la desigualdad interno. También nos cita el querido México, otra maravilla de nuestra América Latina, y es la octava potencia mundial en Producto Bruto Anual, pero es el número 57 del mundo en la esperanza de vida de su gente y el 84 en mortalidad infantil. Por lo tanto, esta Latinoamérica de la desigualdad, la exclusión y las paradojas solo tiene como salida la ética. Bernardo Kirchner ha sido un defensor de la ética, de la economía con medida de la ética, de la responsabilidad social. Y así nos va señalando cosas que, no por conocidas, dejan de ser evidencia de nuestras insuficiencias. Destaca el papel y el rol protagónico que tiene en un Estado que pretendió hacerse un Estado residual, un Estado pequeño y no comprometido con los derechos básicos de los ciudadanos, el rol fundamental que tiene la inversión en salud. Y habla de que la inversión en salud es una marca fuerte en la potencia de desarrollo de un país. Las cifras terribles que describe el libro, que nos da a conocer una vez más, de los niños que, según en qué lugar de esa paradojal América Latina nazcan, según a qué sector social pertenezcan, tendrán más o menos oportunidad de vivir, es francamente dramático e inaceptable desde una concepción ética del desarrollo. La mortalidad materna, el embarazo adolescente casi sin asistencia, esa enorme cantidad de miles y miles de niños y niñas que no tienen asistencia médica por vivir en un barrio pobre, en la exclusión. Hay una cita muy fuerte de Rose que hace en el libro y dice que las inequidades solo pueden ser transformadas cuando se hacen visibles. Hemos tenido décadas y décadas de ocultamiento de estas realidades dolorosas. Verlas puestas sobre blanco y negro, reconocer que existen, es el primer paso, y la ética y una política que se comprometa con estos ejes sustantivos, como son la salud, o sea, el derecho a vivir en dignidad de las personas, son realmente partes constitutivas de un proyecto alternativo que es posible. Recién me preguntaba un joven periodista, ¿usted cree que es posible las alternativas que esgrime Kirchner en su libro? Y yo soy una convencida de que sí, de que es posible. Pero no solo posible, es impostergable que entre todos, irresponsablemente y colectivamente, llevemos adelante y concretemos este llamado a la solidaridad, a la ética, al compromiso social. Hay un capítulo fundamental que le dedica a los jóvenes y a las jóvenes de nuestra Latinoamérica. Con la exclusión de los mercados del trabajo, con la dificultad para acceder a la educación, con la violencia golpeando en sus puertas, con familias que se desestructuran y que, sin embargo, como lo demuestran estudios que reproducen los capítulos, los jóvenes valoran y sienten como un lugar seguro y de sostén. Luego, todos nos desesperamos cuando vemos que crece el número de jóvenes vinculados a la carrera delictiva. Reproduce textualmente entrevistas a jóvenes centroamericanos, en donde se les pregunta, ¿no te da miedo integrarte en la mara, en donde tal vez corras riesgo de vida? Y ese jovencito latinoamericano, o sea, hermano nuestro, contesta que tal vez es en el único lugar donde tiene un lugar y es respetado. Entonces, yo creo que todas las consideraciones que hace en el capítulo de la juventud, sobre todo cuando nos habla de esos jóvenes acorralados por falta de oportunidad, en donde no pueden salir de ese círculo vicioso que los atrapa. Hay un párrafo muy breve que dice: la exclusión social junto con la desarticulación familiar coloca a un sector de la juventud de la región en una situación de jóvenes acorralados que puede empujar su inserción en el mundo de las maras y del delito y convertirlos en víctimas propicias de las mafias de las drogas. Y es así. Es terrible que una sociedad no se haga responsable de esos fenómenos, que la política no responda a esa necesidad, que no busque y camine hacia la esperanza y que no permita que se produzca en enormes sectores de la juventud la profecía autocumplida de no poder tener puentes de inclusión y caer en la desesperanza. Dice así Bernardo: el mito actúa para muchos jóvenes pobres como la profecía que se autorrealiza. Los condena a través de la discriminación o la exclusión severas, los hace vulnerables al delito y después les aplica políticas de represión extrema hasta convertirlos ya degradados y sin casi salida posible en carne de cañón de las bandas del crimen organizado. Y esta es una verdad indiscutible y es también una condición ética impostergable tener una mirada específica hacia estas realidades buscando soluciones. A veces escucho la demanda de tener mano dura y ser inflexible con la juventud que siempre es sospechosa de las peores cosas. Yo apostaría más a una sociedad solidaria que brinde oportunidades. Cuanto más las haga, y estoy convencida junto con Bernardo Krisner de que cuanto más posibilidades de inclusión, cuanto más acceso a la salud, a la cultura, al mundo del trabajo, a la educación, a la autoestima, a familias que contengan, a sociedades que se hagan responsables, seremos mucho más eficaces en el combate de situaciones violentas que a todos nos afectan y a todos nos preocupan. En especial, Bernardo debe saber que comparto ampliamente el capítulo dedicado a la criminalidad y a la inseguridad ciudadana en la América Latina. Pone y contrasta dos lógicas que hoy en el Uruguay están en pugna y sobre la sociedad debe debatir y ponerse de acuerdo. Una de las lógicas es la lógica punitiva, la lógica del incremento de las penas, el encarcelamiento, la persecución. Y otra es la lógica de la visión integral de la seguridad como algo que supera con creces la labor de la policía. Estas son las dos lógicas que lamentablemente no tienen a veces el debate, la altura de debate que deberían tener para realmente llegar a las soluciones que necesitamos. Con la teoría de la mano dura y la teoría punitiva en el mundo está probado, y en el Uruguay también, que no se avanzó mucho en seguridad. Leía otro libro hace poco para hacer otra exposición al respecto, y se daba la noticia en un párrafo de que Nueva York, en Estados Unidos, se lo habían gastado en menos 100 mil millones de dólares en medidas punitivas, y realmente uno de cuatro estadounidenses seguía sufriendo la violencia urbana. Aquí tuvimos incrementos punitivos a través de leyes en dos oportunidades, y sin embargo la gráfica de inseguridad y encarcelamiento siguió siendo la misma. Y si será real lo que se conjuga en ambos capítulos, el dedicado a los jóvenes y el dedicado a la criminalidad, te voy a dar solo un dato uruguayo que daría como para debatir con altura y sinceridad temas que nos duelen mucho. Puedo decirles hoy que el 70% de la población reclusa del CONCAR tiene menos de 30 años. Son varones con escaso nivel educativo. Más claro, imposible. Creo que nuestro país tiene la suficiente inteligencia como para poder profundizar en estos temas sin dejarse un elemento fundamental en lo que yo creo, Bernardo, que haces un enorme aporte. Ojalá todos pudieran tener derecho a leer tu libro, y suerte que está escrito, porque uno puede ir y venir sobre sus páginas. Nos cuestiona y levanta el debate de la mera hecho de ser prisioneros de la agenda del miedo que hoy se pretende infundir, porque saben que la criminalidad, la violencia nos duele, y sin embargo hay gente muy interesada en que la agenda del miedo no nos permita dar el debate y pensar con tranquilidad para construir ese país que todos nos merecemos. Un factor fundamental que aparece como salida, porque también hay propuesta y alternativa a la ética necesaria, es el papel de la cultura. La economía llevada borrando, la economía que le borró la cara a la humanidad, que durante décadas se hizo imperante, también generó la cultura, generó un modelo de cultura de la insolidaridad, de la prescindencia, de sentir al otro con desconfianza, con lejanía, al otro como un obstáculo y no como un cooperante, y apostar a la cultura, a todos los movimientos de la cultura, como muy bien define la cultura la UNESCO, como la manera de vivir juntos que moldea nuestros pensamientos, nuestras imágenes y nuestros valores. Apostar a la cultura es apostar al accionar colectivo y por lo tanto a lo asociativo, que es íncito de nosotros las personas. Dos capítulos finales que me parecen de una riqueza profunda. Vieron que yo llené esto de papelitos porque a medida que iba leyendo iba descubriendo cosas hermosas. Pero mi desafío es convidarlos a que las descubran ustedes. La gran apuesta a la que nos invita Bernardo en el capítulo del voluntariado y la posibilidad increíble que tenemos en Latinoamérica de movilizarnos voluntariamente en pro de la solidaridad y del trabajo y de salvar una vida, ¿ah?, con nuestro esfuerzo colectivo y voluntario, es maravilloso. Nos recuerda el ejemplo de Betinho en el Brasil, que cuando su vida estuvo amenazada en aquella época por el SIDA, que no conseguía remedios, dedicó el resto de su vida a generar un enorme movimiento de voluntariado contra el hambre y concitó 150 millones de personas que lo siguieron y trabajaron a lo largo y ancho del país. Y yo creo que hay que rescatar esos valores que tienen que ver con nosotros, que están en nosotros y que no hay ninguna contradicción entre un Estado comprometido y llamar a la participación también comprometida y voluntaria de los ciudadanos de este continente, que pueden abrir puentes para que la vida sea más digna y sea posible. Es realmente hermoso leer y transitar por las páginas que nos convocan y derriban mitos y demuestran que es posible. Cuando termina el capítulo dedicado al voluntariado, dice Bernardo: ¿es utópico creer en el voluntariado? De ningún modo. Está en las raíces de las condiciones éticas y espirituales de los latinoamericanos. Los aymaras, rescatando nuestra cultura, la latinoamericana hace esta referencia, distinguen entre bienestar, que significa tener bienes materiales, y bien vivir, que significa sentirse conforme con uno mismo y sentir que los demás lo valoran, que están haciendo la diferencia. Los jóvenes latinoamericanos y muchos otros sectores de la población se hallan en búsqueda del ideal aymara, del bienvenir, y el voluntariado es muy buena vía para llegar a alcanzarlo. Soy una convencida de que debemos dar espacio y fortalecer la capacidad humana de dar y recibir con creces lo que se dio. El último capítulo creo que rescata algo que por el materialismo y la competencia en la que vivimos durante décadas, por esa visión economicista del mundo sin rostro humano, sin nombre, sin caras, lo que tiene de bueno este libro que aparecen las caras, la gente, desagrega los promedios. Dedica su último capítulo a la espiritualidad, diría yo, a la necesidad de ir de esa parte humana innegable, que es el espíritu, que cada quien lo conducirá por donde elija, por donde opte, pero que no se puede negar que existe, y que es motor también de cambio de las sociedades, y que debe también tener un lugar, y que mucho a muchos les ha aportado para superar las situaciones en las que vivía. Es gratificante encontrarme una vez más con este eminente hombre, pero más que eminente conocedor, brillante intelectual, asesor de cuanto organismo importante existe en el mundo. Es un maravilloso ser humano que no reniega de su compromiso con los otros y las otras que viven junto a él en el mundo. Y por eso me ha parecido tan acertado este título que lleva el libro, que es Primero la Gente. Una reflexión final, y es que después de haberlo leído me quedan ganas de volverlo a leer con más paz, tranquilidad y tiempo. Me ha vuelto a reflotar preguntas, pero sobre todo también, Bernardo, quiero agradecerte, porque como integrante del primer gobierno de izquierda de este país, me ha dejado con cierta tranquilidad, porque también decimos primero la gente, porque puedo afirmar que se hizo una reforma de la salud buscando equidad y una reforma tributaria en el mismo sentido, porque se trabajó mucho en el Ministerio de Desarrollo y se va a trabajar más en pos de la inclusión y la equidad, porque se ha invertido 3 veces más en educación, aunque aún no sean los números más óptimos, y en definitiva, con los obstáculos, marchas y contramarchas, que tiene todo proceso, estamos intentando poner la economía con rostro humano y la ética al frente de las decisiones políticas. Así que simplemente gracias, Bernardo, una vez más, y el enorme privilegio de compartir contigo y con mis compañeros esta mesa.